Estamos en la carta de Judas y hemos estado en esta carta ya, pues, ¿qué serán? 3 meses tal vez. Y ni vamos por la mitad, pero está bien, porque estamos sacando provecho de esta carta poderosa, de esta predicación fuerte que hace el apóstol Judas. En versículo 11, comenzamos la semana pasada a hablar de un personaje que se menciona, Caín. Y les dije que en versículo 11 encontramos 3 personajes del Antiguo Testamento. Encontramos a Caín, encontramos a Balaam y encontramos a Coré. Y antes de entrar al estudio, es curioso notar que Judas no nos da una gran explicación acerca de estas personas. Que da a entender que Judas, cuando escribe de Caín, de Balaam y Coré, se espera que las personas a quien se dirige, los recipientes de esta carta, saben, conocen la historia de estos 3 hombres. Seguramente, si yo les preguntara acerca de Caín, la semana pasada todo el mundo me hubiera dicho, sí, Caín mató a Abel, ¿verdad? El primer homicidio en la Biblia, cuando Caín mató a Abel. Pero vimos la semana pasada que, aunque tal vez es lo que más resalta acerca de Caín, vimos que el camino de Caín es mucho más que matar a su hermano. Vimos muchas otras cosas acerca del camino de Caín. De igual manera, si les preguntaron esta noche acerca de Balaam, seguramente lo primero que viene a nuestra mente es que él tiene la infamia de estar en un diálogo con su bestia, con su asna. Después de haberla golpeado 3 veces, el asna responde diciendo, ¿qué me estás haciendo? Y seguramente para nosotros suena muy extraño escuchar que un hombre habló con su bestia. Pero quiero que sepan que hay mucho más en esa historia que simplemente que Balaam habló con su asna. El error de Balaam es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a leer verso 11, pero honestamente la mayor parte del estudio va a estar del libro de Números. Verso 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Oremos, Padre, bendice a tu palabra. En esta noche bendice todos los pasajes que vamos a leer, bendice las aplicaciones que vamos a hacer, que sean de acuerdo a tu palabra y a tu Santo Espíritu. Ayúdanos a recibir esta palabra con corazón humilde. Y Señor, si tú nos hablas directamente, sería lo mejor que podría pasar en esta noche. Si nada más hablo yo sin tu Espíritu y sin tu palabra, no hay provecho. Pero si tú tomas mis labios, mi corazón esta noche, Señor, y me usas como siervo útil, Señor, puede haber provecho para cada uno de mis hermanos en esta noche. Así que bendice tu palabra, bendice a cada quien que está presente. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada hablamos del camino de Caín, así que no vamos a repasar eso. Vamos a lanzarnos directamente acerca del error de Balaam. Balaam se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Y es importante, antes de regresar a la historia acerca del libro de Números, pensar en los comentarios que Dios hace acerca de Balaam en el Nuevo Testamento. Porque encontramos algo curioso acerca de Balaam. En las 3 veces que él es mencionado en el Nuevo Testamento, ninguna mención de él es positiva. Por ejemplo, en Judas 1, verso 11, encontramos que algunos se lanzan en el error de Balaam por recompensa. Obviamente un contexto muy negativo. Regresen también a 2 de Pedro capítulo 2. Rápidamente les voy a mostrar los 3 pasajes del Nuevo Testamento donde él es mencionado, para que Dios nos pinte un cuadro correcto acerca de Balaam. Porque si nada más vamos al pasaje en Números 22, 23, 24, podemos tener una idea de cómo era Balaam y hasta podríamos pensar que Balaam era un buen hombre. Pero vamos a dejar que Dios nos pinte el cuadro de este hombre, Balaam. Segundo Pedro 2, versos 15 y 16, dicen que han dejado el camino derecho, hablando de falsos profetas, de verso 1, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bozor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Noten que Balaam es mencionado en un pasaje donde habla de falsos profetas, de falsos maestros. Aquí en verso 15, alguien que amaba y deseaba el premio de la maldad. Quería recompensa por haber cometido algún pecado. En verso 16, él es reprendido por su iniquidad. Y hasta Dios usó una bestia de carga, hablando en voz de hombre, para refrenar su locura. Así que en los dos pasajes encontramos que Balaam es un personaje totalmente negativo. La última mención de él es en Apocalipsis 2, verso leamos de verso 14. Apocalipsis 2, verso 14. Y en nuestro estudio de Apocalipsis, ya hace varios meses, estuvimos viendo un poquito más acerca de esto, la doctrina de Balaam. Dice en verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En los tres pasajes del Nuevo Testamento donde habla de Balaam, encontramos el error de Balaam en la carta de Judas. Encontramos el camino de Balaam, según Pedro 2. Y encontramos la doctrina de Balaam en Apocalipsis capítulo 2. Y en cada pasaje, cada instante, Dios tiene algo negativo que resaltar acerca de la vida de Balaam. Ahora bien, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Y por qué Judas nos avisa acerca de hombres que siguen y se lanzan en el mismo error que Balaam cometió? Vamos en Números 22. Números 22. Y no tenemos el tiempo en esta noche para leer 22, 23, 24 y 25 en su totalidad. Pero si no está familiarizado con el pasaje, sería bueno, cuando llegue a su casa o el día de mañana, leer los capítulos enteros, 22, 23, 24, 25, y poder entender todo lo que está pasando aquí con Balaam. Sí vamos a leer la mayor parte del capítulo 22 y parte del 23, no tanto del capítulo 24, ni tampoco tanto del capítulo 25, pero vamos a enfocarnos mayormente en Números 22, porque aquí es donde podemos resaltar unas pisadas en el camino de Balaam. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos varias pisadas, varios marcadores en el camino de Caín. Haremos lo mismo con Balaam. No era un solo pecado que cometió Caín, ni era un solo pecado que cometió Balaam. Había otras cosas operando que condujo a Balaam al fin, a la condenación, a la destrucción que él recibió. En Números 22, leamos versos 1 a 4 para agarrar el contexto. Dice, movieron los hijos de Israel y asentaron en los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho. Y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lamer buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Encontramos que Israel ya tenía cierta infamia entre las demás naciones porque Dios los había guardado. Dios ya les había dado varias victorias. Entonces, cuando el rey de Moab, Balac, se dio cuenta de que Israel se avecinaba, tuvo cierto miedo, diciendo, ellos nos van a destruir de la manera que un buey lame la grama, se lo consume por completo. Es lo que va a pasar con nosotros. Entonces, un rey preocupado por el bienestar de sus ciudadanos. En verso 5 y versículo Sí, versos 5 y 6 dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la haz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Entonces, el rey está platicando con sus consejeros y con los ancianos de su pueblo, y dice, mire, conocemos a un hombre llamado Balaam. Y Balaam tiene la capacidad de maldecir a una persona o un grupo de personas, y son malditos. Les viene de gracia. Si él bendice a una persona o un grupo de personas, entonces ellos reciben bendición. Noten que, aunque no sabemos mucho acerca del trasfondo de la vida de Balaam antes de esta historia, de plano él tenía un ministerio eficaz, semejante a los profetas judíos, aunque él no era judío, pero tenía el poder de llevar a cabo las cosas que él decía en cuanto a maldición y en cuanto a bendición. Ahora bien, noten lo que es la percepción de los ancianos de Moab en el versículo 6. Versículo 6, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo a la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Noten que la percepción de los ancianos de Moab es que Balaam en sí tenía el poder para maldecir y bendecir a las gentes. Ahora bien, no cabe duda de que varios profetas judíos, profetas de Dios, tenían el poder para bendecir y para maldecir. Pero ese poder siempre venía de Dios y lo hacían muy claro, que sus poderes no eran propios, sino de Dios. Ahora bien, yo no sé si cómo era Balaam y no quiero leer más de la historia de lo que está ahí. Pero parece ser que Balaam así se presentaba, que el poder de maldecir y bendecir venía de él. Por eso viene gente de afuera para buscar y reclutar sus servicios. Ahora bien, versículo 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Van estos representantes del rey y presentan plata, oro, alguna especie de recompensa, llamado aquí dádivas de adivinación. Ahora bien, quiero que sepan que Balaam era un adivino. Así nos dice en Josué 13, verso 22, Balaam era un adivino, un pecado digno de muerte según la ley de Dios. Pero él no era judío y no vivía bajo esa ley, por eso no recibió la muerte de parte de Moisés y Josué y todos ellos. Vienen con la recompensa de adivinación. Ahora bien, no por eso Balaam está malo. ¿Por qué lo digo? Van a 1 Samuel 9. 1 Samuel capítulo 9. Y van a ver que hasta cuanto a los hijos de Israel, cuando alguien consultaba a un varón de Dios, al vidente o al profeta, era una costumbre presentarle algo. 1 Samuel 9, versos 6 a 8. Si conoce un poco la historia, Saúl, no siendo rey en ese momento, en capítulo 9, todavía no es rey, va en búsqueda de las ovejas de su padre. No los encuentra. Verso 6 dice, él respondió, he aquí, hay en esta ciudad un hombre de Dios que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere sin duda vendrán. Vamos pues allá, quizá nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. En busca, pero no sabía las asnas, en verso 5, dicen, vamos a hablar con el hombre de Dios, porque él tiene que dirigirnos a donde están esas asnas. Versículo 7. Y Saúl respondió a su criado, vamos ahora, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Saúl se preocupaba porque dice, no vamos a preguntarle algo y consultar al varón de Dios sin tener algo que darle. Sería una falta de respeto. Sería fuera las normas del trato para con el varón de Dios. Y dice, no tenemos pan. ¿Qué vamos a presentar al varón de Dios? Verso 8. Entonces tornó el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios porque nos declare nuestro camino. Entonces están buscando sus bolsillos, encuentran unas cuantas monedas y entonces se lo van a presentar al varón de Dios. Leemos esto solo para dejarles saber que el pecado, el error de Balaam no era que alguien le presentó una recompensa por el trabajo que le iba a hacer. Porque incluso con los profetas judíos encontramos eso mismo sucediendo. Pero sabe, la recompensa nunca debe ser el motivo principal del servicio de uno. Van en Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Dios en varias ocasiones tuvo que regañar a los hijos de Israel, porque en cuanto a sus líderes religiosos, espirituales, habían caído en la trampa de amar al dinero más que a Dios y amar al dinero más que la verdad. En Miqueas 3, versos 9 a 12, dice así, oíd ahora esto, cabezas de la casa de Judá, de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con justicia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y apóyense en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros será Sion arada como campo, y Jerusalén será majanos, el monte de la casa como cumbres de breñal. Verso 2 describe el juicio. ¿Por qué? Porque en verso 11 tienes los líderes religiosos, líderes espirituales, incluso los sacerdotes, los profetas, los que deben hacer el trabajo de Dios, por amor a Dios y por amor a la verdad, haciéndolo por el dinero. El único motivo por qué hacían lo que ellos hacían. Ahora bien, Pablo es muy claro en esto. En Filipenses 4, 17, elogiando a los filipenses, dice, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde vuestra cuenta. O sea, el ministro verdadero de Dios no ministra por amor al dinero. Ahora bien, si recibe algo por su labor, es bíblico, es correcto, pero no es el motivo principal de su servicio. Así que aún no hemos identificado el error de Balaam en Números 22. Vuelvan allá, Números 22. Y versículo 7, ellos vienen, los ancianos de Moab, vienen con la recompensa, pues. Y le relatan las palabras del rey, diciendo, Balaam, fíjese que el rey nos mandó con esta misión y queremos que tú maldigas a esta nación. En el versículo 8, dice, y él les dijo, Balaam, reposad aquí esta noche, y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Balaam les manda a pasar la noche, o en su casa, o en su terreno. Y él dice que en el siguiente día, él va a relatar las palabras tal como Dios le hablara. Esto suena bien. Y es correcto, además. Es lo mismo que hace el profeta judío Miqueas en 1 Reyes 22, 14. Cuando él dice todo lo que Jehová me hablare, es lo que voy a decir. Es correcto, es una muy buena actitud. Ahora bien, hay una cosa. Noten que Balaam conoce acerca de Jehová. Balaam conoce acerca del pueblo que tiene en mente de maldecir. Yo no sé si Balaam era ignorante de esta verdad o estaba haciendo caso omiso de esta verdad. ¿Qué verdad? Génesis 12, verso 3. ¿Qué dice Génesis 12, verso 3? Vamos allá. Génesis 12, versículo 3. Cuando Dios escoge a Abraham para ser de la gran nación, junto con eso le da esta promesa. Génesis 12, verso 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde su inicio, un pueblo bendecido por Dios. Entonces, yo no sé si Balaam estaba ignorando este pasaje, esta verdad, voluntariamente, o él simplemente era ignorante de que existía esta promesa divina acerca de la bendición para Israel. Entonces, le dice, quédense aquí, voy a hablar con Dios. Cuando Dios me hable, entonces le voy a decir lo que Dios, cómo Dios me responde. Números 22, versículo 9. Y vino Dios a Balaam y díjole, ¿qué varones son estos que están contigo? Paremos ahí. Ustedes saben esto. Dios no tiene que hacer una pregunta para adquirir información. Acabo de hacer una pregunta a la hermana hace unos momentos. ¿Cuál es su nombre? Porque no sabía. Quería adquirir esa información. Cuando Dios hace una pregunta, no es que Él es ignorante de la respuesta. Él sabe exactamente lo que está pasando. Cuando él le pregunta a Balaam, ¿qué son estos varones que están contigo? Dios no solamente sabía sus nombres, con qué propósito venían, tenía los pelos de su cabeza contados, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Por qué Dios hace la pregunta entonces? Para que Balaam pensara, ¿quién está hospedado en mi casa? ¿A quién ofreció hospedaje la noche anterior o esta misma noche? Personas que son enemigos jurados de la nación de Israel. ¿Y yo les estoy dando lugar en mi casa? Noten, hermanos, que una pisada, un paso en este error y este camino de Balaam es entretener a los enemigos de Dios. ¿Qué son estos varones que están contigo? Balaam, ¿te diste cuenta que estos hombres no traen nada bueno? ¿Te diste cuenta que estos hombres están en contra del pueblo de Dios que están haciendo en tu casa? Claro que conocen los pasajes del Nuevo Testamento acerca de esto. De no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. De no tener comunión, la luz con las tinieblas. Y debemos tener cuidado de no seguir o no andar en este error de Balaam, de entretener a los enemigos de Dios. Verso 10, Balaam responde. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la haz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo. Así que Balaam responde básicamente lo que los embajadores le habían dicho a él acerca de maldecir al pueblo que salió de Egipto, pues el mismo pueblo de Israel. Entonces Dios responde en verso 12, y verso 12 es muy clave. Si gusta, si tiene la costumbre, puede subrayar dos frases aquí. Entonces dijo Dios a Balaam, aquí está, dos mandamientos. No vayas con ellos, mandamiento número uno. Y número dos, ni maldigas al pueblo. Dos mandamientos, y aunque no tenía que hacerlo, Dios da la explicación. Porque es bendito. Es un pueblo a quien yo he bendecido. Así que ni vayas con los moabitas, ni maldigas a Israel, porque es bendito. Dios responde con franqueza. No hay nada ambiguo acerca de lo que Dios manda en versículo 12. cualquier persona que oye o que lee puede saber que no era la voluntad de Dios que Balaam se fuera con ellos. Ahora, verso 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Cuando Balaam relata las palabras de Dios, hermanos, quiero que sepan, él no relata el mensaje fielmente, como dijo que haría. ¿Qué dijo Balaam en versículo 8? Reposad aquí esta noche y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Balaam dice, lo que Dios me diga, sea lo que sea, y yo se lo voy a repetir. ¿A poco lo que Dios responde en verso 12 es lo que Balaam responde en verso 13? No lo es. Para nada. Podemos decir que está cerca, pero no es lo que Dios le dijo a Balaam. Y aquí encontramos otra característica que uno anda en el camino de Balaam. Balaam, en vez de relatar las palabras de Dios fielmente, él relata la idea de lo que Dios dijo. A fin de cuentas, es más o menos lo que Dios dijo. Dios no quiere que yo vaya con ustedes. Ahora, déjenme decirles algo. Y no debemos sentirnos orgullosos de esto, ni debemos sentirnos superiores por esto. Pero si tú, fulano, fulana, valoras las palabras de Dios más que las ideas de Dios, vas por un buen camino. ¿Cómo? Debemos aprender a atesorar, valorar, meditar, interpretar las palabras de Dios, porque eso es lo que nosotros tenemos. Las palabras de Dios. No las ideas de Dios. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque suele ser, y como es aquí, cuando alguien quiere ayudar a Dios, como Balaam quiso hacer, resumiendo lo que él dijo con una idea, es como echar agua a la leche. Es bajar la fuerza de algo. Dios era muy claro en verso 12, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. Balaam dice, bueno, pues Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. No tiene la misma fuerza. Hermanos, cuando predicamos, debemos predicar la palabra de Dios. Claro, quizá hay que exponer algo, expongámoslo. Pero nunca nos apartemos de lo que son las palabras de Dios por ayudarle a Dios predicando sus ideas. Ahora bien, vamos a ver cómo esto cambia la manera en que los embajadores de Madian reciben el mensaje. En versículo 13, para ahí con eso. Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Pero ¿qué tal la otra parte que Dios dijo? Ni maldigas al pueblo. Balaam no repite eso. No le conviene decir eso. A lo mejor si hubiera dicho, Dios me prohíbe de maldecir este pueblo, ¿sabes qué? Ya no vemos a los moabitas parecer. Pero ¿sabe? Hay otros 22, 23, 24, donde están los príncipes de Moab. Porque él no respondió con las palabras de Dios. Miren versículo 14. Y los príncipes de Moab se levantaron. Y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Entonces un poquito tristes, desencantados, dicen al rey, bueno, Balaam no quiso venir con nosotros. Eso fue lo que ellos entendieron de todo ese transcurso. Pero algo que sucede en versos 15 y 16 nos hace entender el pensamiento y la percepción de estos príncipes y de Balac mismo. Dice, versículo 15, y tornó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijeronle, así dice Balac, hijo de Zippor, ruégote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. En el segundo intento de Balac y los príncipes, ellos mandan personas más honorables. Tal vez en vez de mandar un senador, un diputado, mandan al vicepresidente. Mandan a alguien de alta dignidad. No solamente eso, cuando le ofrecen a Balaam una recompensa, dicen, lo que tú digas. Olvídese de la cantidad, un cheque en blanco te vamos a dar. Si simplemente te vienes con nosotros y simplemente maldices a la nación de Israel. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué ofrecen más dinero a Balaam que la primera vez? Porque cuando salieron de ese encuentro con él la primera vez, jamás pensaron que él fue prohibido por Dios hacer esto. Simplemente dijeron, necesito un poquito más de palanca. Necesitamos ofrecerle un poco más de dinero. Si subimos o añadimos unos cuantos ceros al cheque que le vamos a dar, entonces capaz de maldecir a este pueblo. Porque no percibieron que Balaam tuviese convicciones, ni que valorara la palabra de Dios. Pensaron que todo era cerca de la recompensa. Ahora bien, bajen al versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová en mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Suena muy bien. Parece ser un fuerte rechazo de la invitación de ellos, explicando que sin importar la cantidad de dinero que recibiese, no traspasaría la palabra de Jehová. Sus palabras dan la impresión que no tenía que ver con el dinero. Pero el comentario que leímos en Pedro, en Judas, en Apocalipsis, nos revela lo que había en su corazón. O sea, sus palabras, sus labios decían una cosa, pero en su corazón había otra cosa. Leemos en 2 Pedro 2, verso 15, que él amó el premio de la maldad. Y algo que él hace en versículo 19, también nos revela más de su personaje. Dice, ruegoos por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Balaam pide otra oportunidad para consultar con Dios y levanta la sospecha que en su interior deseaba que Dios cambiara su palabra. Como les dije, verso 12 es muy clave. Es la clave de entender el problema con Balaam. Él recibió el claro mandamiento o los claros mandamientos de parte de Dios. Pero quiere regresar a consultar con Dios. Déjame hablar con Dios. Yo sé que lo que les dije la primera vez, pero permíteme, dame otra noche para hablar con Dios, a ver si Dios me va a decir la misma cosa. Verso 20. Y vino Dios a Balaam de noche y díjole, si vinieran a llamarte hombres, levántate y ve con ellos. Empero harás lo que yo te dijere. Dios aparentemente cambia su orden. Porque en verso 12 dijo, no vayas con ellos. En verso 20 dice, si vinieran a llamarte hombres, levántate y ve con ellos. Otra frase clave en esta historia es la frase, si vinieren a llamarte hombres. Una condición. Dios dice, bajo esta condición, el mandamiento cambia. Te levantas y te vas con ellos. Pero solamente si vinieren a llamarte hombres. Y en verso 21 encontramos otro error de Balaam. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Una lectura rápida, una lectura superficial, nos haría pensar que bueno, Balaam simplemente fue porque vinieron a llamarle. Pero no hay ningún índice en el versículo 21 que esos hombres fueron a llamarle. Nada más dice que tan pronto recibió esa revelación de Dios, que se levantó por la mañana, se preparó y se fue con los príncipes de Moab. No hay ningún relato que esos hombres vinieron a él, que fue la condición que Dios puso. Verso 22. Y el furor de Dios se encendió porque él iba. Para confirmar que lo que dijimos en verso 21 es correcto, Dios estaba enojado porque él se fue. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió la condición bajo la cual él tendría el derecho y el permiso de Dios para ir. Por eso Dios estaba airado. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos mozos suyos. Ahora bien, Balaam actuó como si hubiera escuchado la mitad de lo que Dios dijo. En verso 21, verso 20, si quita la primera frase, levántate y ve con ellos, empeorarás lo que yo te dijere. Parece ser lo que Balaam escuchó, aunque escuchó todo, pero actuó como si supiera la mitad de la revelación de Dios. Ahora bien, permíteme hacer unas cuantas aplicaciones, ¿verdad? Porque estamos leyendo acerca de Balaam, pero ¿cuál es la aplicación para uno viviendo en 2021 y en este ambiente? Hay personas que tienen derecho y tal vez con sus propios ojos han leído la palabra de Dios acerca de diferentes temas. Pero cuando se trata de tomar una decisión, cualquiera que sea, optan por lo malo, optan por el pecado, porque agarran tal vez la mitad de lo que Dios dijo en su palabra. Hacen caso omiso de lo que Dios ha dicho en otros pasajes y se enfocan en algo, y entonces cometen errores, y no solamente eso, acarrean la ira de Dios sobre su vida. Déjeme decirle algo, si tú quieres justificar tu pecado, hay mucho material en la Biblia para hacerlo. Si tú quieres ser polígamo, puedes decir, bueno, ¿a poco no sabes que David lo era? ¿Que Salomón lo era? ¿Que Abraham tenía varias esposas y concubinas? Y así querer justificar tus deseos y acciones pecaminosas, mal usando de la palabra de Dios, es exactamente lo que Balaam está haciendo. Toma una porción de lo que dijo Dios y con eso justifica su deseo carnal, su deseo de ir con esos moabitas, con el fin de obtener el premio. Ahora bien, versículo 22 tiene una palabra interesante. Que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ahora bien, casi no mencionó esto, pero creo que sería de provecho en este caso. ¿Sabe lo que es la palabra adversario en el idioma original, en el hebreo? Les doy una pista, es un nombre propio. Es el mismo Satán o Satanás. Es el mismo término. Satanás es un adversario, 1 Pedro 5:8. Cuando dice que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, noten esto. Por Balaam no hacer caso de los mandamientos claros de Dios, Dios se lo opuso. Dios trató de impedir su vida de más malas decisiones, de más destrucción, de más pecado. De la misma forma que Satanás se opone al Hijo de Dios. Y en esto encontramos algo muy clave. Como Dios trata de impedir que tú sigas por un camino malo. Cuestión si vas a hacerle caso o no. El enojo de Dios estaba levantado, encendido en verso 22. ¿Por qué? Porque Dios no estaba de acuerdo que Balaam se fuese con ellos. Déjenme decirles esto, y bueno, el tiempo ya va tan rápido. Cuando alguien va en contra de la voluntad de Dios, su vida se vuelve difícil. Proverbios 13, verso 15. El camino de los prevaricadores es duro. En Hechos 9, verso 5, Jesús le dice a Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cosas contra el aguijón, oponiéndose a Dios. Cuando alguien se opone a la voluntad de Dios y a Dios mismo, su vida es dificultada. Ahora bien, en versos 23 a 35, vemos las diferentes maneras que Dios trata de comunicarle a Balaam. Y el tiempo no va a permitir leerlo pues palabra por palabra. Vamos a resumir unas cuantas cosas. Balaam monta su asno en el versículo 22 y se va con ellos. Noten que Dios ya le había hablado claramente en su idioma a Balaam. Y Balaam actuó de una manera caprichosa. Así que Dios tiene otros medios para hablarle a alguien. Y ahora Dios va a usar las acciones de su asna para comunicarle. En versículo 23 están atravesando el desierto o el campo, lo que fuese, y está el camino. El asna se aparta del camino y entonces Balaam dice, pues esto está mal, y le golpea el asna para hacerla volver al camino, verso 23. Ahora bien, este asna que vamos a ver ya había sido la bestia de Balaam por ya mucho tiempo. Él conocía al asna como el asna le conocía a él. Se me hace que era la primera vez que esto había sucedido. Pero bueno, vamos a pensar que el asna tuvo un mal día o algo extraño le pasó. Por eso se desvió del camino. Pero en verso 24, el ángel de Jehová otra vez se puso una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Está en un lugar más angosto ahora. Pared de ambos lados. De la perspectiva de Balaam, innecesariamente, el asna, verso 25, se pega a la pared, apretando el pie de Balaam, machucando su pie. Y está enojado Balaam. Ahora bien, el asna tuvo razón por qué apartarse del camino. Porque estaba el ángel de Jehová enfrente de él. Pero de la perspectiva de Balaam, ¿qué le pasa a este asna? Ya este se ha vuelto muy rebelde. Hay poquito atrás, se quiso desviar del camino, tuve que golpearlo. Ahora, en un lugar más apretadito, machuca mi pie contra la... ¿Qué le pasa a este asna? Y sigue en su camino. Versículo 26, el ángel de Jehová pasó más allá y puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Aún más angosto, aún más apretado que el primer campo vasto, que la senda de viñas ahora, donde ni siquiera la derecha ni la izquierda puede este asna. Y otra vez está el ángel de Jehová. El asna lo ve. Y se echa, se postra delante de él, porque dice, bueno, ¿qué más? ¿Qué? Tal vez si pasa la espada, me bajo y no me quito la cabeza. Balaam todavía no sabía qué estaba pasando. Y hiere de nuevo al asna con el palo, verso 27. Ahora bien, antes de continuar. Tres veces, en un periodo de tiempo, diría muy corto, pero tal vez horas. Tal vez minutos. Este asna, conocido por Balaam, actúa de una forma muy extraña. Una forma que nunca anteriormente había actuado así. Y noten que estaba en un campo vasto, en un lugar más apretado, ahora en un lugar más y más angosto. Y haciendo una aplicación espiritual. Cuando te vas en contra de la voluntad de Dios, Dios va a buscar la manera de ponerte en una situación muy apretada. Muy apretada. Donde deberías discernir que Dios te está hablando. Déjeme decirle algo. Balaam hubiera recapacitado, se hubiera hecho la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué raro está este viaje? ¿Estoy haciendo algo malo yo? Déjeme consultar con Dios a ver si algo está extraño aquí. ¿Qué está pasando con mi asna? Que se me ha dificultado el camino desde que partí con los ancianos de Moab. Pero ¿sabe? Balaam estaba totalmente ciego a las circunstancias que Dios estaba usando en su vida para hacerlo recapacitar. Versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has herido estas tres veces? Dios hace algo muy, muy diferente. Hay apenas dos animales que hablan en la Biblia, según veo. Génesis 3, la serpiente. Números 22, el asna. Ya en Apocalipsis los cuatro animales ya es otra cosa, un ser celestial. Pero en cuanto a animales regulares, la serpiente, Génesis 3, y el asna, Números 22. Algo muy, muy peculiar, por supuesto. Y si yo tengo esta mascota, esta bestia de carga, que durante mucho tiempo me ha servido, y me responde, me pregunta por qué le estoy golpeando, yo no creo que hubiera respondido como responde Balaam, verso 29. Porque como si fuera normal que un animal le hablara, le responde el animal diciendo, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Balaam inicia o continúa el diálogo con un animal. Si no fuera suficiente las tres veces que se desvió del camino este asna, ahora que el asna, el animal, está hablando y preguntándole por qué le golpea, aún así Balaam no dice, ¿pero qué está pasando? ¿Qué Dios me quiere decir con esto? Nada por el estilo. Verso 30. El asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Se dice, pues ya que lo mencionas, sí, primera vez que me haces esto. Y aún así no era suficiente para Balaam recapacitar y pensar en sí, ¿cómo está mi vida delante de Dios? Y otra vez haciendo aplicación para nosotros, ¿cuántas veces a un hijo de Dios, Dios les habla por las circunstancias y el último mes de tu vida hasta oyendo de cosas muy extrañas, acontecimientos muy extraños aquí donde tú vives, con familiares por otros lados y tu vida está, ¿qué está pasando? Y en vez de uno arrodillarse y arrepentirse, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Nada más con las vendas puestas, Jobalá. Seguir adelante. Tú tienes metas, tienes planes y sigues para adelante, pero Dios usa circunstancias para impedirte, como hizo con Balaam, y tú de cabeza dura, nada más sigues por un camino que Dios nunca te dirigió. Es el camino de Balaam. Estar totalmente insensible a las circunstancias de Dios. Es más, un asna tiene más discernimiento espiritual. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Dios le abrió los ojos y ahora Balaam pudo ver por qué el asna había hecho eso. Y parece ser que Balaam es muy humilde, pues hace reverencia, se inclina. Pero en verso 32 dice, el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has herido tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para contrarrestarte, para impedirte el camino, para dificultar tu vida. Porque tu camino es perverso delante de mí. No es el tiempo ahora, me hubiera gustado, pero tal vez para otro tiempo. Si una vez quiere hacerlo, estudia la palabra perverso en la Biblia. Perverso, perversa, perversidad. Y va a ver lo que Dios considera perverso, pervertido, etc. Nomás les doy estas frases, palabras. En Proverbios 3:32 y 11:20, una abominación a Jehová son los perversos. En Sofonías 3:5, el perverso no tiene vergüenza. Y el ángel de Jehová le dice a Balaam, tu camino es perverso. Y aquí vemos que no todo andaba bien con Balaam. El que dijo, mira Moabitas, yo voy a decir lo que Dios me diga, nada más y nada menos. Pero tu camino es perverso delante de Dios. Tus labios dicen una cosa, pero tu camino es muy diferente. Tu camino es perverso. Baja en el versículo 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Gloria a Dios, una confesión de pecado. ¿Pero de qué pecado está confesando? Que no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. El pecado, según Balaam, que debería confesar y que confiesa es el haber herido a su asna. Dice, pues discúlpame, no sabía que tú estabas ahí. Estoy golpeando al inocente animal y él está tratando de salvar mi vida. He pecado, he pecado. Nunca se arrepiente de haber ido con los moabitas. ¿Por qué lo digo? Porque nunca hay una determinación de volver. 34 continúa. Más ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Cómo que si te parece mal? Otra vez, versículo 12, mandamiento de Dios, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. Y aquí está Balaam cuestionando cuál es la voluntad de Dios acerca de ir con los príncipes de Moab. Si te parece mal, claro que me parece mal. Ya te lo dije un par de veces. Si te parece mal, yo me volveré. Y Dios hace algo en verso 35, que ha hecho en otros casos, y si lo hace en tu vida, déjeme decirte, tú vas por un rumbo malo. ¿Por qué lo digo? Verso 35, el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres. ¿Por qué Dios le dice a Balaam, vete con ellos? Porque es lo que Balaam quería hacer desde que se presentaron esos príncipes con el saco de dinero en versículo 7. Dios le había hablado claramente, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. Dios le había vuelto a decir, si te vinieren, vete con ellos. Nunca vinieron a llamarle, él fue con ellos. Dios impidió su camino con el ángel de Jehová, con el asna. Y aún así no dijo, Dios me arrepiento, vuelvo a mi hogar. ¿Qué estoy haciendo siguiendo a esos hombres? ¿Y ahora tiene las agallas de preguntarme si me parece mal? ¿Sabes qué? Vete con ellos. ¿Y sabes lo que encontramos? Dios permitiendo a alguien hacer algo que él sabe que no es para su bien. En 1 Samuel 8 a 12, ¿sabes lo que encontramos? La nación de Israel pidiendo un rey. Diciendo a Samuel, Samuel, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Y Dios sabía que no era nada bueno, Samuel lo sabía también. Pero como el pueblo lo quería, y quería, y quería, está bien, ¿sabes qué? Te voy a dar tu rey. Te vas a arrepentir. El futuro tiene cierto remordimiento, pero te voy a dar tu rey. Cuando Dios te da algo que tú tanto deseas, porque no le has hecho caso, estás en tierra peligrosa. Salmo 81, 11 a 13, Dios los entregó a la dureza de su corazón, hablando así de Israel, aquí con Balaam, le entregó a la dureza de su corazón. Ahora bien, bueno, el tiempo ya se va tan rápido, pero vamos a hacer un poquito más este pasaje. Baja en el versículo Baja al versículo 38. Y Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti. Mas, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a la ciudad de Uzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y el día siguiente Balac tomó a Balaam e hizo subir los altos de Baal y desde allí vio la extremidad del pueblo. Está el profeta Balaam con Balac, el rey de Moab. Y otra vez Balaam se presenta como un mensajero fiel de la palabra de Dios, diciendo lo que Dios me diga es lo que te voy a decir. Ok. Si es así, dile lo que ya Dios te dijo, por iniciar. Pero él no dice eso. Ahora bien, capítulo 23 y 24 contiene una serie de eventos donde Balac mueve a Balaam a otro lugar geográfico, establece altares, ofrece sacrificios y dice, bueno, yo sé lo que Dios te dijo allá, pero vamos a ver qué Dios te dice aquí. Los altos de Baal, versículo 41, capítulo 23, verso 13. Ruego que vengas conmigo a otro lugar llamado el campo de Sofim, verso 14. Bajen a verso 27, te llevaré a otro lugar, que es verso 28, la cumbre de Peor que mira hacia Jesimón. Lo que sucedió era esto. Balaam, él relataba el mensaje de Dios, según Dios le decía. Y Balaam dice, no, estás bendiciendo a Israel. Te estoy pidiendo que lo maldigas. Y tú lo estás bendiciendo. Permíteme llevarte a otro lugar, a ver si Dios te dice otro mensaje diferente. Y cada vez que Balaam iba a otro lugar, aunque el mensaje de Dios no cambiaba, ¿sabe lo que nos muestra acerca de Balaam? Que Balaam lo pensó posible, y si se habla la verdad, hasta quería en su corazón, que desde este lugar geográfico Dios cambiaría su palabra, y que por fin puedo obtener el saco de dinero que tanto anhelo. Déjenme decirles algo, hermanos. Si tú estás en Puerto Rico, o en Bolivia, o en Guatemala, o en El Salvador, o en la China, o en Japón, la palabra de Dios no cambia. Bueno, yo sé lo que Dios dice para este grupo, pero ya estoy en otra nación, mi situación es diferente. Entonces, tal vez la palabra de Dios cambie. No cambia. Y el que duda de la veracidad de la palabra de Dios en cuanto a sus mandamientos, sigue el camino de Balaam. Es un camino perverso. Ya vimos eso. Así que durante la historia Dios no cambia. Hasta se harta Balac al final del capítulo 24. Vamos allá, capítulo 24. Y vamos a leer, porque quiero resumir un poco para terminar. Capítulo 24, verso 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y aquí los has resueltamente bendecido ya tres veces. Húyete, por tanto, ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Balac dice, ¿sabes qué? No, de plano nunca vas a maldecir a Israel. Así que vete a tu lugar. Y lo último que le dice es lo que encontramos en el verso 11 al final. Jehová te ha privado de honra. O sea, la honra, el dinero, el prestigio que tú ibas a recibir, te lo perdiste. Te lo perdiste a causa de Dios. Al parecer, no le molesta a Balaam. Porque en versos 2 y 3 dice, yo te lo dije a ti y a tus mensajeros, que aunque tú me diese la casa llena de plata y oro, no pasaría la palabra de Dios. Verso 25, entonces levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Y sabe, si eso fuera lo último de Balaam, Podríamos pensar, ok, Balaam por fin, aunque tuvo un mal comienzo, por fin era un mensajero fiel. Pero sabe, eso no es lo último que leemos acerca de Balaam. Porque aunque el versículo dice que él se fue por su camino, él se fue de ahí con ese eco. Jehová te ha privado de honra. El dinero que tenía para ti ya no es tuyo. Y Balaam, pensando, bueno, no puedo maldecir a Israel, pero quiero el dinero. ¿Qué hago? Ahí entra la doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14, que enseñó a Balac a poner tropiezo delante de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mira el siguiente verso, capítulo 25, verso 1. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Resumiendo la historia, ¿sabes lo que pasó? Balaam, cuando se fue para su casa esta noche, pensando, maquinando, ¿cómo me llevo el dinero? Y a la vez, no maldigo a Israel. Ah, sé qué haré. Yo le voy a aconsejar a Balac y a su pueblo. ¿De qué manera Dios mismo va a castigar a su pueblo? Ellos mismos van a cargar una maldición sobre ellos por su conducta. Así que técnicamente no los estoy maldiciendo, pero les estoy diciendo a sus enemigos cuáles son sus debilidades. Iniciando con la fornicación, verso 1, la idolatría, versículo 2, 3, en adelante. Dice Balac, ¿sabes qué? Busca las muchachas más bonitas y ponlas ahí enfrente de los hijos de Israel. Sí, con sus minifaldas y sí, con todo ese asunto, su mundanalidad. Y vas a ver que vas a jalar a esos hijos de Israel. Van a cometer fornicación con ellas. Como resultado, van a casarse con ellos un día, con ellas. Van a comenzar a participar de sus sacrificios y su religión. Y Jehová no le quedará otra opción sino juzgar a su pueblo. Y si es así, tú eres capaz de vencerlo. Eso fue el consejo que Balaam le dio a Balac. Número 31. No lo estoy inventando, es exactamente así como les dije en cuanto al consejo. Números 31, versículo 16. Verso 16. He aquí, ellas, hablando de las mujeres de Moab, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Lo último del camino de Balaam que vemos aquí es que él demostró la debilidad de Israel. Le aconsejó a sus enemigos de qué manera podrían ser vencidos. Bien parecido a lo que hizo la novia de Sansón. ¿Se recuerda cuando descubrió el origen de su fuerza? No, pues con su cabello. Cuando descubrió, se lo sopla a los filisteos. ¿Y qué hacen? Vienen con unos cuantos barberos y le vuelan el pelo. Descubriendo la debilidad de Sansón y explotándola. Ella lo hizo por dinero, lo mismo que Balaam. Yo te voy a dar un pedazo de información y si funciona me vas a ese costal de dinero. Y así fue. Aplicación para nosotros para terminar. Si tú, como hijo de Dios, te atrevieras demostrar la debilidad de otro hijo de Dios con el fin de hacerlo tropezar, con el fin de hacerlo caer, andas por muy mal camino. Muy mal camino. No cabe duda de que era una debilidad para Israel. No cabe duda que ellos sí pecaron. Pero Balaam usó esa información para hacer pecar a otros en idolatría y en fornicación. Se llevó su recompensa, pero también lo que, ¿sabe lo que se ganó? La muerte con los moabitas. Números 31, verso 6. Mataron también de los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi y Resem y Sur y Ur y Reba, cinco reyes de Madián, a Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Así que lo que Balaam se ganó no valió la pena, honestamente. No valió la pena. Ahora bien, Judas nos habla acerca de los que siguen, los que se lanzan en el error de Balaam. Tratamos de hacer aplicación práctica para nosotros, aunque no creo que hayan Balaams aquí en esta noche. Posible, como vimos la semana pasada, de uno tomar unos cuantos pasos por ese camino. Decir, bueno, sí, algo en mi vida es semejante a lo que Balaam vivía. Sí, yo cuestiono la palabra de Dios. Sí, yo sé lo que Dios dice, pero yo en mi corazón yo quisiera encontrar algo diferente. Yo quisiera que Dios cambiara su postura sobre algo y así me sale alguna ventaja. Si es tu estado en esta noche, confiésalo, arrepiéntete y sal de ese camino. Sal de ese camino. Balaam termina mal. Balaam vivió en infamia. En el resto del Nuevo Testamento, las menciones son malas. ¿Sabe por qué? Por el amor al dinero, él hizo cosas no imaginables. Por querer ganarse el premio de la maldad. No dejemos que la maldad, el amor al dinero nos lleve a hacer cosas así. Y hay mucho que podemos decir sobre eso, pero ya el tiempo está pasado. Muy bien, hermanos, la otra semana vamos a terminar el verso 11 hablando de la contradicción de Coré.